Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Acreditados. La actualidad y la cultura. Todos los sábados a las 10.
Buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus, www.radioamadeus.com.ar. Soy Julio García Elorrio y les voy a compartir este espacio con información de diversas propuestas. Atención, presentación de la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires. Interesante. Vamos a estar hablando sobre dos excelentes panes dulces que ofrece la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Presten atención porque dos buenos panes dulces con sus características. ¿Dónde? ¿Cuándo? En la sección Gastronomía de Acreditados. Y en la sección de bebidas tendremos recomendaciones al momento de brindar en las fiestas de fin de año. Y si estás pensando en reunirte con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus familiares en el marco de las fiestas de fin de año, te vamos a informar acerca de un fabuloso espacio que reúne múltiples características. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114, 5031-9801, nos pueden escuchar en www.radioamadeus.com.ar. Agradezco todos los mensajes recibidos, agradezco las propuestas de notas que nos ofrecen los oyentes. Tenés que hacerle nota a este, a aquello, a lo otro. La verdad que tomamos nota, armamos un listado y en la medida que hacemos los programas nos hacemos eco de esas solicitudes. Muchas gracias por los mensajes recibidos. Y tenemos un mensaje que generalmente nos gustan todos los mensajes. Pero bueno, recibimos un mensaje muy particular, así que le devolvemos el saludo a Iván del barrio de Flores. Iván, si nos estás escuchando, este saludo es para vos. Y así comienza Acreditados. Y continuamos en Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y recibimos al maestro Lucio Bruno Videla, compositor y director de orquesta con notable y importantes actuaciones tanto en Brasil, Chile, Ecuador, España, Japón, Francia y Alemania, y continúa la lista, ¿no? Muy buenos días, maestro Lucio Bruno Videla, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. Un gusto estar con ustedes.
Gracias por esta comunicación con Acreditados aquí en Radio Amadeus. Bueno, yo lo presenté formalmente, pero como lo considero un gran amigo, vamos a continuar el diálogo con Lucio Julio. ¿Te parece bien?
Perfecto.
Lucio, hay una presentación y de alguna manera este diálogo en Amadeus apunta a que la gente lo conozca y pueda participar, ¿no es cierto? Me refiero a la presentación de la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires.
Perfecto, eso va a ser este miércoles que viene a las 20 horas en el Teatro Cervantes, con entrada libre y gratuita, que se tendrán que sacar a partir del 10 del mismo día por alternativa teatral, por internet, pero es absolutamente gratuita. Perfecto. Suponemos de todas maneras que si alguien quiere presentarse un rato antes de la función, entendemos que va a haber entradas porque el Teatro Cervantes es un teatro gigante, digamos.
Sí, y bueno, y nos metemos diciendo las cuestiones técnicas, Lucio. Es una gran sala, ¿no?, para que se presente una orquesta.
Es una gran sala que fue en su momento sede de la Orquesta Sinfónica Nacional y que esporádicamente hay música ahí. Así que para nosotros es un honor y un agradecimiento tener un concierto sinfónico en la sala que representa, es el equivalente al Colón, pero dentro del ámbito del Estado Nacional, ¿no?
Claro. Bueno, yo me acuerdo, estuvo mucho tiempo en refacción y quedó precioso.
Sí. Además, bueno, el famoso incendio de 1961, ¿no? Sí.
Que, bueno, ahí no estaba Lucio.
Pues, no, que se hicieran toda la parte nueva, digamos, la parte que da por Córdoba, sí. Con todas las salas de ensayo, etcétera.
Correcto. Bueno, entonces, la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires se presenta el miércoles 11 de diciembre a las 20 horas, entrada sin cargo. Estamos hablando del Teatro Nacional Cervantes, ingreso por la calle Libertad 815. La dirección de la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires va a estar a cargo del maestro Lucio Bruno Videla, con quien estamos dialogando, pero en el marco de esta presentación hay una persona solista, ¿no?
Exactamente, es una gran artista, violinista, austrohúngara, Eduard Sadori, sí, que va a tener el gusto de hacer una obra en estreno, que es en estreno absoluto, una obra muy particular, que se llama Cuatro paisajes bolivianos, que fue escrita en Buenos Aires en el año 1941, por un músico justamente austrohúngaro emigrado a la Argentina unos años antes, que se llamaba Esteban Eichler. Este compositor finalmente murió en Brasil, donde están sus hijos, y esta obra, la partitura de esta obra la conseguí en realidad por un flautista de Viena, que tiene estas y otras partituras de Eichler, y con ese manuscrito bastante ilegible hicimos una edición en computadora, y la obra es muy original porque trata justamente en esos cuatro movimientos de representar un paisaje de Bolivia, ya que él cuando llegó a la Argentina, una de sus primeras cosas fue una gira a Bolivia con sí, músicos argentinos actuando, y quedó impactado por la cultura y los paisajes de Bolivia. Él hace esta obra que es bastante vanguardista, que es para timbales, vientos y violín solista.
A ver, explícanos, ¿no? Explícanos a los que no dominamos tanto el conocimiento, ¿no?, de las presentaciones de orquesta. Es una combinación, por así decirlo, que sale de lo común, ¿no?, la formación de esos instrumentos.
Claro, porque normalmente la orquesta sinfónica, de hecho las otras obras que haremos van a estar así, tiene toda la sección de cuerdas, que es la mitad de la orquesta, más o menos, o un sí, poco más, con violines, violas, violonchelo, contrabajos, luego están lo que llamamos las maderas, flauto, voz, clarinete, fagot, y luego los metales, trompetas, trombones, tuba y la percusión. Esta obra en realidad prescinde absolutamente de las cuerdas y se queda nada más con el resto de la orquesta y la percusión solamente con los timbales.
Mira vos, interesante. Bueno, ya de por sí era una gran noticia, ¿no?, la presentación de la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires en el Teatro Nacional Cervantes. Pero le agrega un ingrediente más que valioso y único, es una jornada única, ¿no?, si es el estreno de esta obra.
Y bueno, justamente es lo que yo trato de hacer desde hace muchos años, que es tratar de hacer un repertorio que no sea adocenado y de educar al público también, porque yo presento las obras, y muy especialmente obras que sean de compositores argentinos o que hayan tenido una relación con la Argentina. y como esas obras después las registramos, se convierten en los primeros registros audiovisuales mundiales que existen de esas obras. De hecho, esta obra, como decimos, ni siquiera había sido estrenada y va a quedar filmada, ¿no? Y de hecho, el resto del programa se combina con la obertura de País de las Sonrisas, una opereta de Franz Lehár, que muy conocida, pero que hace mucho que no se da en la Argentina.
Sí.
Luego tenemos la obertura maravillosa de Mar Calmo y Próspero Viaje de Mendelssohn, que Mendelssohn sí es un compositor conocido, pero esa partitura no se da especialmente acá, y es una obertura realmente también maravillosa, con mucho lucimiento brillante para la orquesta. Luego viene esta obra de Esteban Eichler, con violín, vientos y timbales. Y luego ya seguimos con dos obras argentinas, también poco conocidas. Una es el shimmy, es decir, shimmy es una danza norteamericana de los años 20. Esta danza es un shimmy sinfónico, es decir, escrito para gran orquesta, por Constantino Gaito, gran compositor argentino en la primera mitad del siglo. Pero esta danza perteneció a una ópera que se dio en el Colón y que fue un escándalo, esta ópera, y por eso no se dio nunca más, siendo una de las mejores obras de Gaito, ¿no? En esa obra, que esa ópera que se llama Lázaro, es un drama psicológico donde estaban representados personajes reales de la alta sociedad que estaban abonadas al Colón. Entonces, cuando la ópera se da, y obviamente era una crítica social, ¿no? Una crítica más bien moral.
Crítica social en ese ámbito, claro, cayó mal.
Entonces, y además es una ópera, como sucede en la estancia El Talar, que existe, El Talar de Pacheco, hay un momento que es una fiesta, entonces ahí aparecen las danzas, y aparecen incluso una danza indígena, aparece un tango, que es bailado, coreado y silbado por primera vez en la escena del Colón dentro de una obra clásica, porque no nos olvidemos que el Colón desde sus inicios ya fue un escenario de tango, no hay que olvidarse eso, que Colón en los veranos se convertía también en escenario donde iban los tangueros y hacían grandes bailes, después dejaron de hacerlo eso. Pero el Colón desde sus comienzos también sirvió para eso, era un escenario multipropósito, pero en el ámbito de una ópera, el tango no existía.
Claro.
Cuando aparece Gaito con este tango en la ópera Lázaro, también, bueno, fue una cosa
generó rechazo, curiosa. ¿No? Generó rechazo.
Pero sobre todo lo que molestó fue la crítica, ¿no? Una crítica solapada que quienes la recibieron entendieron para quiénes eran.
Y se ofendieron.
Sobre un tema de adulterio, ¿no? Entonces era un tema fuerte, imaginemos, ¿no? En 1929, ¿no?
Claro,
y presentarlo públicamente, ese era el tema, ¿no?
Terrible.
Entonces a la ópera le dieron con un palo, siendo que es una hermosa ópera y además es una obra ya de madurez de Constantino Gaito.
O sea,
pero sí las danzas de la ópera sí fueron luego tocadas, ¿no? Aunque este Jimmy hace mucho que no se da. Y finalmente terminamos con el homenaje al centenario de Pompeyo Camps, otro gran compositor argentino, que agarró una serie de ragtimes conocidos y los orquestó para Gran Orquesta Sinfónica y hizo una especie de suite. Y ese es el final del concierto.
O sea que agrupó composiciones y generó otro tipo de composición.
Sí, los orquestó para orquesta sinfónica y realmente con una maestría impresionante, porque a veces esos ragtimes, los viejos, ¿no? Los de Scott Joplin, todos, a veces se tocan en las orquestas porque son música muy popular.
Sí,
muy alegre,
como para distender, ¿no? Para generar un clima.
Claro, pero esta orquestación que hizo Camps es absolutamente brillante, ¿no? Realmente está muy bien hecha.
Perfecto.
Y se lucen todos los instrumentos de la orquesta.
Bueno, es una oportunidad más que valiosa, ¿no? Le reitero a la audiencia, Libertad 815, Teatro Nacional Cervantes, miércoles 11 de diciembre, 20 horas, entrada libre. Eso sí, hay que cumplimentar el requisito de solicitarlas, Lucio, ¿a través de qué forma?
Es Alternativa Teatral, que es una plataforma especialmente para entradas, ese mismo día a partir de las 10 de la mañana.
Muy bien.
Si tienen algún problema o no pueden, yo creo que si van, no sé, media hora, 45 minutos antes al teatro, van a conseguir entradas de todas maneras.
Perfecto. Bueno, vamos a aprovechar tus conocimientos, tu formación, ¿no? Orquesta Estudiantil de Buenos Aires, en su máxima así integración sobre un escenario, ¿cuántos músicos convoca?
Bueno, la orquesta hoy tiene 44 músicos.
Perfecto.
Fue fundada en 1982 por el maestro Guillermo Salkman, que fue un gran docente, un gran compositor, un, un gran director y además, bueno, un amigo personal que se nos fue en pandemia, lamentablemente. Y bueno, pues yo eso siempre lo recalco, porque lo que él hizo al fundar esta orquesta y conseguir además durante muchos años el dinero para agrandar la orquesta y el dinero para conseguir los instrumentos. La orquesta tiene un muy buen patrimonio de instrumentos.
Y que no desaparezca como tal, ¿no?
Bueno, eso siempre esperamos que las orquestas, de ninguna orquesta desaparezca.
Por eso, pero es un esfuerzo mantenerla viva una orquesta.
Es un esfuerzo, sí, sí, siempre es un esfuerzo. Pero bueno, estamos en un momento donde en nuestras autoridades, que son la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura, nos están apoyando. Bien. Y yo estoy muy contento con eso. Bueno, la orquesta, como dije, se fundó en el año 82, pero yo estoy dirigiéndola desde este año.
Correcto.
Entonces perfecto. También es un apoyo haberme puesto acá junto al maestro Marcelo Toso, sí. Que es el otro director de la orquesta, que fue discípulo de Salkman. Y un hermoso equipo, digamos, técnico que nos ayuda. Así que, bueno, mucho trabajo. La misma Eduard Sadori es profesora en la orquesta. Ella es primer violín concertino y va a tocar también como solista. Y ella, con toda su experiencia internacional, bueno, sobre todo para el ámbito de las cuerdas.
Es un aporte invalorable, indudablemente.
La orquesta.
Un aporte invalorable.
¿Cómo?
Un aporte claro. Invalorable, ¿no? Que hace.
Sí, totalmente.
Esta profesional.
Totalmente. Tener una profesora de ese nivel adentro de una orquesta juvenil argentina y los resultados se ven, se bien. Ven y se oyen. Se perfecto. Ven realmente, se sienten mucho.
Lucio, acá los oyentes participan, ¿no? Rosa de Balvanera pregunta: ¿por qué es una orquesta estudiantil?
Bueno, es una orquesta estudiantil porque en los conservatorios, sí. Si bien hay una materia orquesta, bien. Suele tener, como los conservatorios tienen muchas, muchas materias, no suele tener muchas horas, mucha carga horaria, bien. ¿No? Y realmente en la orquesta hay que aprender cosas que no se aprenden en la clase particular del instrumento. A tocar en conjunto, a oírse entre sí.
A moverse en
tocar,
equipo, en definitiva,
bien,
¿no?
¿Cómo?
A moverse en equipo, a integrarse a un equipo.
Claro. A moverse en equipo y además que hay que repasar un repertorio.
Claro.
Porque después estos chicos entran al Colón o a la Filarmónica y tienen que saber lo que es tocar adentro. Y tocar, ellos tienen un viático, ¿no? Que, sí. Que le da el gobierno de la ciudad, un pequeño viático que cobran. Y con eso, bueno, alcanza para incentivar y que ellos estén, ¿no? Ellos entran sí. Por una audición y están unos años y después, bueno, a través de ese trabajo, el suyo personal y el trabajo en la orquesta, en algún momento, bueno, entran en las orquestas profesionales, o sea que la orquesta se va recambiando.
Perfecto, o sea que es un ámbito de formación, de educación.
Es un ámbito de formación, totalmente.
Perfecto.
Sí. Lo cual no quita que la orquesta suene muy bien.
No, indudablemente, no se pone en tela de juicio, Lucio, en ningún momento.
No, porque como ahora hay muchos sistemas de orquestas infanto-juveniles,
claro.
Orquestas infanto-juveniles que tienen un carácter también muy social, tienen también otros fines.
Bien.
Estos son fines específicamente artísticos.
Perfecto, perfecto.
Entonces está muy centrada en la calidad artística y en que la orquesta llegue a los grandes escenarios como el Cervantes, como bueno la Usina del Arte, que ha tocado también, o el Parque Centenario. Me encantaría futuro que la orquesta pudiera grabar un disco de obras argentinas no conocidas, por ejemplo. Hay también una cuestión con el repertorio. Desde nuestros jefes quieren que también el material de música argentina se conozca y se devuelva a la sociedad, ¿no? Porque
bien.
Los compositores componemos, pero no llega nunca a la sociedad esa música,
bien.
Porque no se hace.
Perfecto. Bueno, vamos a estar acompañando desde acreditados, desde Radio Amadeus. Lucio, para finalizar este diálogo, me gustaría transmitirle a la audiencia cómo fue tu vocación y tu proceso de formación. Estamos hablando con Lucio Bruno Videla, un conciudadano, un reconocido compositor y director de orquesta argentino que integra a la Sociedad de Autores y Compositores de Austria, por ejemplo, ¿no? Entre otros
sí.
Galardones. ¿Cómo arrancaste? ¿Dónde te formaste?
Bueno, como suele suceder, siendo niños, a veces hay niños que de repente la música los subyuga, ¿no?
Sí.
Y bueno, fue mi caso. Entonces, bueno, pedí durante muchos años estudiar a mis padres. Bueno, finalmente un buen día me compraron un violín.
Bien.
Y ahí empecé, ¿no? Primero particular, después en los conservatorios, pasé por el Conservatorio Municipal, Manuel de Falla, pasé por el Conservatorio Nacional, después hice la licenciatura, así que después tuve el título de profesor nacional más el título de licenciado. Me fui a vivir a Europa también, donde realicé, y ahí justamente la conocí a Eduard Fadori en Viena, donde también realicé tareas dirigiendo, componiendo, etcétera. Y bueno, en eso pasé mi vida, en música, y música nada más que música.
Perfecto. Y en términos técnicos, ¿no? Lucio, quiero compartirlo con la audiencia. En tu rol, ¿no es cierto?, de compositor y director de orquesta, de alguna manera se aprecia, se evalúa, se considera, ¿no?, la cantidad de partituras que manejan, como si fuera el repertorio de un cantante, ¿no?, maneja, no sé, 50 canciones, por decir algo, un compositor, un director de orquesta, también tiene su propio catálogo musical, o sea, que está en condiciones, ¿no?, de ejecutar tantas obras, ¿es así?
Mira, como compositor, como es en Europa también, hay compositores como Mahler que han compuesto 9 sinfonías y algunas canciones y alguna obra de cámara, y han hecho una carrera internacional impresionante, con un prestigio, y con pocas obras relativamente. Y hay compositores como Mozart, que tiene un catálogo de 626 obras y vivió apenas 35 años.
Increíble.
Hay otros como Schubert, que vivió 31 y tiene casi 1000 obras. Hay otro como Villalobos, que también tiene 1000 obras. No pasa por la cantidad, ¿no? Pasa
eso es
por
como compositor.
Lo que genera.
¿Y como,
¿no?,
director?
Como compositor.
¿Y como director?
Y como director es otra cosa, porque directores, bueno, puede ser directores que sean más especializados. O sea, yo trato de especializarme en lo de la música argentina. Hay directores, por ejemplo, de ópera, que es muy importante qué títulos hicieron, porque como en ópera en general se programa siempre lo mismo y son géneros muy caros y muy difíciles de armar, es importante que un director haya previamente hecho tal título, ¿no?
Perfecto. Se valora la experiencia previa.
Es importante.
Se valora
la experiencia. O sea que sí, ahí el número de repertorio es importante.
Perfecto. Bueno.
Pero en realidad lo que más importa, que no sé si es lo mejor, está bien, ¿no? Pero lo que más importa a veces es el nombre, ¿no? Hay gente, y esto en todo el mundo, digo, no acá, hay gente que tiene un gran renombre y bueno, no son grandes músicos, y otros que hay gente que no tiene un nombre de primera lista y sin embargo son grandes.
Muy capaces.
Músicos. Bueno, eso es una cuestión de marketing.
Bueno, en todos los campos, me parece.
Exacto,
¿y vos sos?
Sí.
Y vos sos el titular, por decirlo de esta manera, de más de 200 arreglos, ¿no?, instrumentaciones. Cuando alguien,
bueno, arreglos sí.
Sí, cuando alguien hace eso,
mucho.
Deja una huella, por decirlo así, explícanos, ¿no? Sí. A ver, el trabajo que hiciste...
también pasa por el marketing, ¿eh? Lo que pasa es que con los compositores es una cosa muy particular. Los compositores realmente empiezan a vivir, y perdón que lo diga, después de muertos.
Epa.
Es así, es muy difícil cuando uno está en vida, y cuando uno es exitoso en vida no quiere decir que luego su música
perdure.
Mira, en la época de Verdi y Wagner, quizá el operista más famoso era Meyerbeer, y hoy Meyerbeer se lo conoce en los libros, pero rara vez se da una ópera de él.
Y Verdi, Wagner, lo contrataban por encargo.
Verdi tiene 40 óperas, no todas están en repertorio. Claro. Wagner tiene, no sé, creo que 13. Casi todas sus óperas están en repertorio y son gigantes y muy difíciles y caras para hacer.
Sí.
Y sin embargo, casi todas se dan.
Bien. Perfecto.
Entonces es cualitativo más que cuantitativo, ¿no?
Lucio, se termina el año, pero te voy a convocar nuevamente, pues es muy agradable hablar y, bueno, vos sos una autoridad, nos podés explicar a todos los que no dominamos, ¿no?, aspectos de esta área del conocimiento. La verdad que me resultó muy... Bueno, en lo personal, le aclaro a la audiencia, cada vez que dialogo con él, salgo enriquecido. Así que vamos a compartir esto con la audiencia, ¿no? Vamos, si te parece bien, vamos a tener sucesivos diálogos.
Sí, claro, aparte, bueno, también soy docente, ¿no? Así que sí, me encanta dar los conocimientos.
Perfecto.
Tengo algo para dar, me encanta compartirlo.
Acá me pregunta, ¿dónde pueden conocer más sobre vos? ¿Redes sociales? ¿Qué le podemos decir?
Bueno, hay lo mejor creo que es el canal de YouTube. El
Bien.
Canal de YouTube que tiene mi nombre, Lucio Bruno Videla, y ahí yo tengo lo que se llaman las playlists, ¿no? Entonces tengo una playlist como compositor, están agrupados los videos de compositor, tengo otra de música europea, donde dirijo música europea, y tengo la gran, digamos, la gran cenicienta mía, que es la especialidad en la de música argentina, donde no solamente pongo mis videos haciendo música argentina, sino otros que yo produzco. Por ejemplo, a veces hago conciertos de pianistas, donde lo explico, y organizo un repertorio para que la gente conozca obras argentinas para piano, o grabaciones históricas de otros artistas que estaban, digamos, encajonadas, y bueno, las saco a través de YouTube para que la gente conozca obras de autores argentinos.
Perfecto. ¿No?
Así que hay varias playlists, pero en YouTube me parece que es lo mejor.
Perfecto. Acá, Bruno, Lucio, acá Roberto de San Telmo nos pide, por favor, que demos nuevamente el mecanismo para reunirse con las entradas.
Sí, es una plataforma que se llama, que es muy famosa de teatro, que se llama Alternativa Teatral.
Perfecto.
Entonces se busca ahí Teatro Cervantes. Pero sí es muy complejo. Eso solamente se va a habilitar el día del concierto, a las 10 de la mañana.
Perfecto.
O sea, el link para poder, dentro, el link ya existe, ¿no? Pero para este espectáculo especial. Ahora, si hay mucho problema con eso, yo recomiendo ir, no sé, 40 minutos antes al teatro, que seguro, siendo un teatro tan grande,
siempre sí, la capacidad va a haber capacidad disponible. ¿Y cómo lo encontramos en la plataforma Alternativa Teatral? ¿Por el teatro o por la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires?
Claro, ahí tienen que ir por la fecha y por el teatro.
Perfecto.
O sea, la fecha del Teatro Nacional Cervantes, y ahí seguramente ahí ya está todo.
Aparece el botón correspondiente.
Si querés, te lo puedo mandar a vos el link. Lo que pasa es que como es radio, no lo van a poder ver.
No, pero igual mándamelo, me sirve. Lucio, dale, un gran abrazo, y da por descontado que nos vamos a ver este miércoles 11 de diciembre a partir de las 20 horas en el Teatro Nacional Cervantes, en el marco de una presentación fin de año, me atrevo a decir, Orquesta Estudiantil de Buenos Aires.
Muchísimas gracias, Julio, y a todos los oyentes.
Un abrazo. Buen fin de semana.
Un abrazo.
Adiós.
Chao, chao.
comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Gastronomía de Acreditados y, como les comentaba la semana pasada, ya estamos en clima fiestas de fin de año. Entonces, en clima de fiestas de fin de año hay especialidades que dicen presente. Una de las especialidades, obviamente, es el pan dulce. Y si yo voy a hablar desde este micrófono sobre pan dulce, obviamente tengo que hacer una pasadita por el barrio de Palermo, las calles Uriarte, Serrano, Niceto Vega. Les estoy tirando pistas, ¿eh? Una esquina vidriada. Bueno, si no se dieron cuenta, estoy hablando de Brasna, panadería, boutique, confitería, ubicada en la avenida Coronel Niceto Vega, 5090. Y el cerebro, el corazón, el espíritu de Brasna es su creadora, Avi. Avi, muy buenos días. Julio te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Julio, buen día. ¿Cómo te va?
Bien, bien. Contentos de dialogar con vos. Este año fue muy complejo, pero bueno, yo quería hablar sobre Brasna, quería hablar con Avi. Y estoy contento de poder hacerlo.
Qué lindo, sí. Siempre nos reunimos para hablar de estas cosas lindas de las fiestas.
Bueno, vos sos una autoridad en materia de panificación. Todos los productos que ustedes ofrecen en Brasna no hacen más que cosechar cataratas de elogios, ¿no? Desde las medialunas hasta los rolls de canelas y un sinfín, ¿no? De panes increíbles, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la verdad que tenemos, así, trabajamos mucho y todos los días tratamos de superarnos. No cambiar la calidad nunca, jamás, siempre te digo lo mismo.
Sí, sí.
Pase lo que pase, nuestra calidad siempre perdura y al contrario, tratamos de ponerle cada vez materias primas mejores. Y sí, la verdad que nuestros clientes están conformes y nosotros los queremos mucho porque tenemos una relación muy linda. Nosotros somos panes de diseño también.
Claro.
Entonces, hoy en día la gente quiere diferenciarse.
Sí, busca novedad, ¿no? Busca productos nuevos, busca novedad las personas, el consumidor, ¿no? En todos los órdenes, panificados, cafés,
tal cual.
Vino.
Cada lugar pide su pancito diferente.
Ah, exactamente.
Con alguna semillita diferente, con alguna forma, con alguna receta distinta. Entonces, bueno, les ofrecemos nosotros esa diferenciación.
Y hay algo de artista, y lo voy a explicar, hay algo de artista en lo que vos haces. Esto es para la audiencia, cuando la conozco a Avi, ¿no? Nos presenta una persona conocida en común, ella me empieza a hablar del pan, ¿no es cierto? Me empieza a hablar del pan, y nunca voy a olvidar con qué admiración mencionaba a sus referentes y a sus maestros, como un artista, ¿no? Que se formó en el taller de otro artista. Vos siempre tenés muy presente, ¿no? Aquellas personas que contribuyeron a tu formación.
Totalmente, totalmente.
Pero así con una admiración que
siempre, es más, los sigo en las redes para que ellos, por ejemplo, hacen sus cosas, sus demostraciones y sus historias y demás, y yo los sigo, y la verdad que los admiro, porque han plantado en mí esa semillita de superación y de haberme enseñado. Yo sabía cocinar desde chica.
Sí, sí, pero vos venís de una familia que siempre dio servicio, de alguna manera, ¿no?
Sí, nosotros nos dedicábamos a la hotelería.
Claro, o sea que creciste con el clima de atender, de brindar servicio.
Sí, total, pero además, desde muy chiquitita, mis abuelas, como las amas de casa de antes, ¿viste? Tan tan lindas.
Cocinaban todo.
Y se dedicaban, eran cocineras expertas.
Claro, sí, sí. De todo te hacía. Bueno, y se creó Brasna. Brasna, que es un vocablo croata que significa harina, ¿no es cierto?
Harinas, sí, harinas.
Perfecto.
Porque harina es brasno.
Ok. Perfecto. Bueno, yo le comento a la audiencia, Avenida Coronel Niceto Vega, 5090, es un local precioso, lindo, pero al lado del local, o sea, al lado de la puerta de ingreso, hay un gran vidrio y ves a todo el personal, a toda la dotación, a todo el equipo de Brasna trabajando, que es un espectáculo en sí mismo, y tengo que decirlo, el ámbito de trabajo de Brasna parece un quirófano.
Bueno, sí, en realidad en el fragor de la batalla hay mucha harina volando.
Sí,
por
hay mucha harina volando, pero está todo impecable. Está todo impecable, desde el uniforme, el personal, todo.
Bueno, tratamos de hacer lo posible, pero es un trabajo muy, muy, muy duro, es un trabajo constante y sí, claro, requiere de ser limpio. Uno cuando da de comer es lo primero que tiene
obvio
que tener en cuenta.
Claro, pero la panificación exige trabajo y la panificación artesanal, ¿no? Así sí, piezas únicas como son las que ofrecen ustedes, más trabajo todavía.
Sí, Julito, es algo que se está extinguiendo,
sí,
y nos da pena decirlo, ¿no?
Sí, los procesos
o sea, la mano
industriales
de obra de todo lo artesanal, desgraciadamente, y no solamente en panadería, yo lo hablo con un montón de personas que se dedican a otros rubros artesanales y la mano de obra está dando lugar a las máquinas.
Sí, las máquinas y ocupan espacios.
Desgraciadamente ya no es lo mismo que antes. Hay gente interesada, sí, pero cada vez menos.
Sí, exacto. Entran en juego los costos. Bueno, vamos al pan dulce, Abby, y le aclaro a la audiencia.
Dale.
Yo soy autoridad de pan dulce de Brasna porque fui uno de los primeros en atacar el pan dulce ganador, el premiado.
Es verdad. Así que en el año 22, en la primera exposición que se hizo, en el primer certamen de pan dulce en Argentina, nunca había habido un certamen de pan dulce.
Sí.
Y la FITEP, en Expo Alimentaria 2022, hicieron el primer concurso y bueno, nosotros por suerte hemos ganado el primer premio.
¿Y cómo le iba a ganar ese pan dulce si es una obra de arte, no es un pan dulce?
El pan dulce milanese, sí, porque también estaba el genovés que lo ganó otro muchacho amoroso que lo hizo riquísimo, y el pan dulce innovación, que sí, era un pan dulce que tuviera cosas diferentes, sacamos el segundo premio.
Perfecto, pero igual te quedó, ¿no? Ese caminito del pan dulce innovación, porque te gusta ofrecer al ganador,
me encanta,
el tradicional.
Sí, sí.
¿Y cómo es un pan dulce innovador? Por ejemplo, ¿estás ofreciendo para estas fiestas un pan dulce innovador?
Bueno, es salir un poquitito de lo común, de lo que es las frutas,
sí,
de lo que es la cascarita de naranja, por ahí del panetone, porque panetone no es lo mismo que pan dulce.
A ver, ilustranos, ¿sabe?
Claro, el panetone es un pan de origen italiano.
Bien.
El pan dulce, así como la gente lo come, es más argentino, se ha ido transformando en argentino.
Perfecto.
Si bien tiene frutas, y todos son primos hermanos de los panes dulces festivos de Europa.
Bien.
Del Stollen, de todos esos panes dulces que vienen de nuestros abuelos, de nuestros orígenes.
Sí, sí. Podemos decir que cada...
La torta galesa, todas esas cosas han tenido sus derivados.
Claro, que cada nación europea tiene un pan dulce que lo caracteriza, eso voy.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, el panetone es un pan que le dan muchísima importancia a la masa, que tiene mucho descanso, es una masa que tiene masa madre,
sí,
que lleva muchísimos pliegues, mucho descanso, sobre todo, viste, mucho tiempo de levado, porque lleva poca levadura. Cuando se saca del horno se pone boca abajo, porque es una masa muy hidratada, entonces se pone como con unos, se atraviesa la parte de la base del pan dulce con unas varillas, y se pone boca abajo hasta que se enfría para que toda esa miga quede bien distribuida. Los panes dulces tienen un secreto, Julio, que la gente muchas veces, viste que nosotros, no hay nada más lindo que comer un pan recién salido del horno, ¿verdad?
Sí, es verdad, el aroma de pan recién hecho.
Totalmente, pero el pan dulce, que lleva esencias, muchas esencias,
sí,
para poder perfumar esa masa y que tenga la característica festiva, para poder también complementar con las frutas y con los frutos secos y demás, queda mejor y más rico cuando vos permitís que en unos días se redondeen esos sabores.
Es como una comida al día siguiente. Si la comés, está rica.
Exactamente, es como el famoso guiso que lo comés al otro día y es más
rico. El pastel de papa también. Es distinto, el pastel de papa recién hecho que el del día siguiente.
Vos sabés que nosotros sacamos del horno los panes dulces y los traemos en las placas grandes,
sí,
y los ponemos en el salón. Entonces la gente entra y dice, ¿está recién hecho? Sí, sí, recién lo sacamos del horno, todavía no lo hemos envuelto. ¡Ay, quiero uno! Y yo le digo, yo te lo vendo, no tengo problema, pero personalmente yo lo dejaría por lo menos 2 o 3 días para que redondee su sabor.
Mira vos, ¿eh? Mirá qué bien, ¿no? Qué actitud tan honesta, ¿no? De decirle
y
a la
mantiene,
gente.
Ojo que se mantiene impecable con la miga húmeda y demás, sí. Porque casualmente.
Pero claro, receta, redondea todos los ingredientes, por decirlo
claro,
así.
Claro, tiene todo para que se mantenga la miga húmeda, sí. Y a la vez que se vaya redondeando y ya se vaya asentando esos sabores,
¿no? Perfecto. Entonces, si yo voy a Brasna, ¿no? Y me paro en el mostrador, ¿qué variedad de pan dulce me encuentro hoy para las fiestas 2024?
Este año vamos a hacer, como siempre, el pan dulce premiado.
El ganador, seguro.
De un kilo y de medio kilo, que le decimos así, pero en realidad tiene tanta fruta que pesa como 1,200 kilos y el de medio kilo pesa 600 y pico
claro,
de gramos.
Claro, sí, se excede de la denominación, claro, por los ingredientes.
Siempre milanés, nosotros no hacemos genovés.
Perfecto.
Y la diferencia es que el milanés está en el molde encerado.
Sí.
Es ese que es para arriba, que tiene como forma de honguito.
Sí.
Y el genovés es la famosa tortita.
El aplastado, ¿eh?
Claro. El que es
los
como
dos
si fuera
ricos,
una media esfera.
¿Por qué? ¿Y por qué? A ver, pregunto si se puede saber. ¿Por qué no haces los dos si tienen todo para hacer?
No, por supuesto. Lo que pasa es que hemos hecho, pero la gente no lo lleva.
Ah, les gusta el elevado,
le gusta mucho
el
más el nuestro, el milanés.
Correcto.
Además, por una cuestión técnica,
sí.
Pensá que estando adentro de un molde,
sí.
Toda esa masa que está dentro y se conserva dentro de ese molde,
correcto.
Permite que la miga siempre conserve más humedad.
Ah, claro, está protegida, resguardada, obviamente.
Está protegida. Ahora bien, hay gente que, súper legítimo, le encanta y compra el genovés porque se forma con los días una costra un poquitito más dura.
Sí.
La miga queda livianita, pero la costra y la base es dura, entonces les gusta más como acaramelado para
sí,
que quede
su miga.
En cambio, en el nuestro, la caramelización y todo está en la cúspide, digamos.
Perfecto. Bueno, ese es el ganador, que viene en dos formatos. ¿Qué más?
Y viene con las dos versiones, de kilo y de medio kilo. Y después hacemos de tres chocolates belgas.
Vamos de cabeza ese, ¿cómo es?
Sí, semiamargo con leche y blanco.
Sí.
Que arriba lo llenamos de almendras y de frutos secos bañados en chocolate con distintos chocolates.
¿Cómo se pide ese? ¿Ese cómo se denomina?
De tres chocolates.
Perfecto, pan dulce chocolate de Brasna.
Así es.
Perfecto.
Ese lo hacemos en versión de medio kilo nada más.
Bien.
Porque
sí,
como
es una bomba.
Es un bombón, es bastante fuerte.
Sí,
para el que le gusta el chocolate es una fiesta.
Perfecto.
Vos sabés que te voy a contar te voy a contar las cosas que uno va cambiando y que tiene
obvio.
Que ir mejorando. Le poníamos tanto chocolate que había gente que decía, pero nosotros queremos sentir la masa del pan dulce también.
Ah,
entonces, bueno,
más distancia.
La gente quería, ¿hola?
Sí,
¿perdón?
Sí, te escucho.
Sí, se escucha un poquitito lejos, por eso te...
La gente quería sentir más la masa, ¿no?
Claro,
la miga del pan dulce.
Un equilibrio entre la masa y chocolate y nosotros queríamos que sea en chocolate. ¿Sí?
Claro. Y hago una pregunta, ¿no? A mí
después
me encanta.
De mantecol, hacemos de mantecol.
A mí me encanta el pan dulce. ¿Hay una posibilidad, técnicamente te pregunto, ¿no?
Sí.
De hacer un pan dulce. ¿Viste las botellas de vino, que son las botellas comunes? Y hay, a veces aparecen ediciones especiales de vino que tienen la botella grande, que se llama Magnum, ¿no?
Sí, la Magnum, sí. Que es de litro y medio.
Sí, ¿se puede hacer un pan dulce Magnum, por ejemplo?
Sí, por supuesto.
¿El horno claro admite? Sí. Bueno, hay que hacer un pan dulce Magnum.
Sí, pan dulce de 2 kilos para arriba, ¿cómo no? Eso tiene,
bueno, nunca
tiene
lo
que
vi.
Ponerlo...
Nunca lo vi, por eso te digo, nunca vi un pan dulce
lo
así.
Lo que pasa es que lleva, viste, es un tema la cocción.
Ah, por
tiene
eso.
Tiene que tener una cocción a temperatura más baja.
Es un desafío.
Tiempo. Claro.
Bueno, pero
claro.
Además, lo vamos a lograr, ¿eh? Acordate, Abby, un día vamos a hacer un pan dulce y nos vamos a cansar de tomarle fotos a ese pan dulce Brasna Magnum. Mirá, ahí está.
El Magnum.
Perfecto. Bueno, esto es Brasna, Avenida Coronel Niceto Vega, 5090. Acá me están preguntando cómo es el trámite de adquisición del pan dulce. Si la gente va, ¿hay o hay que reservar, hay que contactarse
antes?
Bueno,
para comprar uno o dos están ya expuestos.
Perfecto.
Ya tenemos para la venta. Ahora, hay un montón de personas que quieren para regalar.
Sí, o para familiar.
Claro, entonces eso sí, tenés que reservarlo con un poco de anticipación.
Perfecto, listo. ¿Y cómo se reserva, Abby?
y llaman a nuestro teléfono.
Dale, ¿cuál es?
O van directamente a Brasna. El teléfono de Brasna, el teléfono de línea,
sí,
es 4722-9211.
De vuelta.
4722-9211.
Perfecto, entonces si entendí bien.
Ese es el teléfono de línea si quieren llamar.
Bien.
Para poder encargar el pan dulce en cantidad.
Perfecto.
Si no, van directamente y lo compran.
Perfecto. Si vos querés comprarte uno, vas al mostrador, te lo venden. Si vos querés encargar una cantidad mayor, no sé, 5, 10, 20, hay que avisar para que hagan ese pedido.
Sí. ¿No? Y hay otro teléfono que es el mío, que yo atiendo personalmente.
Bien.
Pero está en las redes, que es mi celular.
Sí.
Y ahí también hay gente que me pide con cierta con cierto detalle. Eso lo hablamos entre nosotros, eso no hay problema.
Perfecto.
Y el teléfono es, 011-6186-1949,
sí,
que es mi celular y hablan conmigo directamente.
Perfecto. Si recibís un mensaje oculto que te pide un pan dulce Brasna Magnum, soy yo.
Ya lo sé de quién es.
Soy yo.
Bueno, está muy bien.
Te mando un gran beso, Abby. Gracias por esta comunicación. Me encanta terminar el año, ¿no?, dialogando con vos.
Por favor, Julito, te esperamos en Brasna para pasar a tomar un cafecito.
Dale,
y a degustar.
Mi reconocimiento y admiración, no solamente a vos, sino a todo el equipo de Brasna.
Claro que sí. Muchísimas gracias.
Buen fin de semana, Abby. Nos vemos pronto. Adiós.
Gracias, querido. Que estés muy bien y gracias. Saludos a tu audiencia.
Muchas gracias.
She's gone.
Seguimos en el segmento Gastronomía de Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el consumidor se ha vuelto más exigente, el consumidor se ha vuelto más conocedor de los productos al momento de tomar una taza de café, al momento de preparar su mate, al momento de comprar un vino, pero hay productos que ya están instalados, que la gente sabe que son buenos y la gente está dispuesta a hacer fila durante varias cuadras. Y en materia de pan dulce, un producto con nombre y apellido es el pan dulce Plaza Mayor. Estamos hablando de Plaza Mayor, ese reconocido restaurante ubicado en el barrio de Montserrat. Plaza Mayor que todos los años congrega a una cantidad muy importante de personas que quieren adquirir para disfrutar en familia este pan dulce. Y para conocer más sobre este producto, estamos en comunicación con el señor Federico Chávez, gerente e hijo, ¿no?, del dueño, sí, la familia creadora de este restaurante español. Obviamente el nombre nos remite a la gastronomía española. Federico, buenos días. Julio García Lorri lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien. Primero vamos a decir las cosas como son. Plaza Mayor es un restaurante de gastronomía española, ¿no?, que sigue en manos de la familia que lo creó. ¿Es así?
Así es.
Perfecto. Estamos hablando de la tercera generación.
Yo particularmente soy la segunda.
No, pero no estaba la abuela ya.
La abuela no trabajó, pero hizo la receta, la receta del pan dulce.
¿Cómo se llamaba la abuela?
La abuela Tita.
Tita, la abuela Tita trabajó, porque si nos legó esa receta todo, trabajó.
Sí, podríamos decir que
Yo la defiendo a Tita, trabajó. Federico, una gran satisfacción poder hacer esta nota, porque, bueno, es la Navidad, ¿no? Las fiestas de fin de año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen así un ingrediente muy, muy establecido, que es el pan dulce que ustedes ofrecen, ¿no es cierto?
Voy
a hacer una aclaración. Le pregunto a mis amigos, ¿conocen el pan dulce Plaza Mayor? Sí, Julio, me dicen. ¿Lo comieron? Ahí baja el número, ¿no?
Ay.
No, pues lo conocen, mucha gente lo conoce, pero nunca lo comió, ¿ok? ¿No es cierto?
Sí.
Mucha gente sabe que existe Venecia, pero no todos viajaron, a eso me refiero, ¿no? Y después a los que comieron les pregunto, ¿cuándo lo comieron? Si recuerda la ocasión, ¿no? Y me preguntan a mí, me devuelven la pregunta, Federico. Y yo les dije, yo tuve la mejor ocasión de conocer ese pan dulce. ¿Eh? ¿Cómo es eso? Me estaba comprando zapatos en la casa Bonifaz, ¿no?
Sí,
y estaba el dueño de la marca con unos amigos, ¿eh? Y claro, y me vio a mí, ¿eh? Y estaban alrededor del mostrador del vendedor, ¿no? Está la caja, y me dice, por favor, súmese, vamos a atacar un pan dulce en Plaza Mayor. ¿Eh? Así que tuve la satisfacción de la primera vez que lo comí fue en comunidad, con gente que no conocía. ¿Eh?
Y bueno, así es un poco de la gastronomía.
¿No? Increíble.
Es lo que atrae, ¿no? Sí. La comunidad, la unión, ¿no? La familia. Sí. Eso es lo que tiene de bueno la gastronomía, ¿no?
Y el segundo pan dulce lo tengo muy presente, porque al tiempo, una empresa muy importante, en mi rol de periodista, tuvo una gentileza, una atención de fin de año, y me mandó a un Plaza Mayor, ¿no? Así que... Y después lo ataqué varias veces, pero siempre cuando veo pan dulce de Plaza Mayor, viajo en el tiempo, ¿no? Y me veo atacando ese pan dulce, ¿no? Compartiendo la alegría con gente que no conocía, a eso voy.
Sí, como digo, la gastronomía trae eso, la unión.
La unión, tal cual, esa es la palabra, la unión. Bueno, ¿cuánta es la producción diaria de Plaza Mayor en esta época? ¿Máquinas a full?
Miles, hoy estamos todos vendiendo, porque hoy, por ejemplo, ya hubo media cuadra de cola, entonces es como que ya sacamos, y como al no tener conservantes, entonces vos tenés que hacer y vender.
Claro. Pero es verdad, dura 7 días, ¿no?
Sí, dura 10 días. Y frisado dura 8 meses. Y sacándolo un día antes queda igual,
¿no? Queda nuevito, queda como recién comprado.
Además dicho por los clientes, ¿no?
Sí, ese es el recurso, ¿no? Ir con tiempo, encanutarlo en el freezer y después sacarlo a la cancha.
Claro. así es.
Perfecto. Y los últimos días, es verdad que los últimos días venden uno por persona, ¿no?
Y casi siempre sí, todos los años nos pasa lo mismo, que porque es tanto la demanda y uno no puede producir más, por hay que dividirlo, ¿no?
Perfecto. Y cuando hablamos del pan dulce de Plaza Mayor, ¿no? Estamos hablando de sus ingredientes que se pueden denominar ingredientes anexos, porque sale, ¿no? El pan dulce este sale de lo común, tiene así características propias.
Sí, por la cantidad de mercadería, ¿no?
Sí, eso.
Almendra, nuez, cayú, bueno, paso de uva, fruta escurrida.
¿Qué es fruta escurrida, Federico?
La fruta escurrida es como la glaseada, pero la diferencia es que la glaseada tiene el azúcar glaseada, como se dice, ¿no? Por afuera, y este tiene un almíbar.
Sí.
Esa es la diferencia entre fruta glaseada y fruta escurrida.
Perfecto. Y acá estoy viendo, ¿no?, los ingredientes: harina, manteca, masa madre, fruta escurrida, frutos secos, higos y pasas de uva. ¿Está bien o me falta algo?
Sí, bueno, perfecto. El huevo, bueno, el azúcar y todo lo que lleve.
Y ahora me quedé con la duda, voy a indagar, voy a hacer periodismo de investigación en materia de pan dulce. Acá estoy viendo una foto, es increíble. Está todo vestido el exterior de pan dulce con las almendras, con el cajú, con un higo gigantesco así coronando la montaña, ¿no es cierto?
Sí.
No, y hay un corte donde se aprecia la cantidad de producto. Es increíble, ¿no?
Esa es la característica que tiene, ¿no? Que hoy en sí no hay pan dulce, puede haber bueno, puede haber malo, intermedio, pero la característica es tan...
Pero tan vestido, por decirlo
claro,
así, es increíble. Bueno, y vamos a hacer periodismo de investigación, Federico, discúlpeme, ¿no? Que sea tan entrometido. Esta receta rendimos homenaje a la abuela Tita, ¿ok?
Sí,
¿Cuáles eran sus antecedentes gastronómicos? ¿La abuela Tita era una abuela de su familia o había incursionado, ¿no?, en gastronomía?
No, la abuela era la abuela de la familia, la abuela, la mamá de mi papá, donde no trabajaba de gastronómica, pero era una exquisita
cocinera.
Una
mano única tenía.
Así que unas maravillas hacía en la cocina, ¿no?
¿Y vos,
pero de hogar.
¿Y vos tuviste oportunidad de comer preparaciones de Tita?
Sí.
¿Y qué recordás? Sí.
Okay. Y recuerdo los bollos de espinaca, el pollo con apio, y esas almendras saladas que ponía en el bayut y se las íbamos despacito y se abríamos la lata y nos las comíamos. Y cuando querían servir en la mesa no había más.
¡Upa!
Así que...
¡Upa! Conflicto en puerta.
Todo eso.
Acá
los tallarines.
¡Upa!
Bueno, todo.
Acá me pregunta Roberto de San Telmo, ha sido oyente del programa, abre Plaza Mayor y en la línea de tiempo, dice, línea de tiempo, apertura de Plaza Mayor, ¿cuándo empiezan a hacer el pan dulce? ¿De entrada o años más tarde?
Años más tarde, por ejemplo, en el 82 empezamos a lo que es la gastronomía.
Bien.
Y 5 años después empezamos con lo que es pan dulce.
Perfecto. Y ahora pregunto yo, montado en esta pregunta, la abuela Tita suelta esta receta de pan dulce, ¿pero ella la hacía para ustedes antes en la casa o no?
Claro, eso es cuando nosotros no... Primero nosotros nos dedicamos a la industria, después empezamos con la gastronomía.
Perfecto.
En el 76, pero siempre ella este pan dulce lo hacía para la Navidad, que estábamos en su casa, Navidades y fin de año, ¿no?
Lo tenía redominado, entonces tenía la receta así perfecta, ¿no?
Sí.
Y bueno, podemos decir con autoridad, ya que vos sos testigo, comiste ese pan dulce cuando la abuela lo hacía para la familia y lo vendés ahora, ¿es el mismo?
Sí. Y es lo que le prometimos a ella y esa fue la condición que nos dio para darnos la receta. Que sea lo mismo. Si ella nos dijo, se ponen 10 almendras arriba, son 10 almendras, un ejemplo, ¿no?
O sea que Ustedes mantienen el compromiso.
Entonces, respetar eso.
Sí, mantienen el compromiso con la abuela. Perfecto.
Sí, sí.
Leí por ahí, ¿no? La producción me alcanzó. A ver, y me parece muy loable, y ahora entiendo por qué. Porque es el compromiso que ustedes adoptaron con la abuela Tita, que resignan a veces margen de ganancia, pero no resignan las características del producto.
Sí, así es. Sí. A veces, sobre todo, por ejemplo, el año pasado, preferimos resignar un poco de ganancia y no ni la calidad ni la cantidad, ¿no?
Perfecto. Bueno, no sé qué decirles. Yo sé que a la audiencia, si van hoy, según nos dice Federico, hay apenas media hora de cuadra, así que es el día y el momento.
¿Eh? Sí, ¿no? Así es.
Porque si no, después se les complica.
Sí, después se complica, sí, bueno, sí, después se va complicando.
¿Cómo
sí.
será este fenómeno del pan dulce de Plaza Mayor? Que hay gente que lo adquiere a través de redes sociales, ¿no? En un claro proceso de reventa, ¿eh?
Sí, también, sí, pero eso nosotros no tenemos nada que ver.
No, sí, pero me digo, ¿cómo cuando un producto es apreciado, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Se genera. Ustedes venden solamente el mostrador, ¿es así?
Sí, el mostrador acá en Venezuela y San José.
Es importante recalcarlo, ¿no? Plaza Mayor se adquiere personalmente en mostrador, en Venezuela y San José. Federico, yo me quedaría horas hablando por dos motivos. Veo, me encanta el pan dulce, me gusta este, pero si vos querés agregar algo, te escuchamos. Si no, ya sabemos dónde encontrar el pan dulce.
No, lo que quiero agregar es el horario que vendemos el pan dulce, para que la gente sepa, de 9 a 11 y de 5 a 7 de la tarde.
Cierto, es verdad, sabía yo que había un corte. Vamos de vuelta.
Sí.
¿De 9 a 11?
El horario es de 9 a 11 y de 5 a 7 de la tarde, y el kilo, que es la unidad, sale 25 mil pesos.
Bueno, ahora ya que nombraste, ¿no?, el precio, no solamente es bueno, sino que está en un valor atractivo, lo que es la realidad económica del país. Están como más caros
también,
los pan dulces.
Sí, es también una política también. Sí. Entonces, el costo es tal y que hay cosas. Sí, bueno, si necesitamos bajar, como ya le digo, el año pasado, bueno, se bajará.
Perfecto. Si ves que entra un gordito sigiloso y encara, ¿no?, encara al mostrador sin decir nada, soy yo, ¿eh?
Ah, bueno, perfecto. Pregunta por Federico, ¿eh?
Sí. Eso sí. Te mando un gran abrazo y este espacio queda a disposición. Y me comprometo públicamente no llamarte para el pan dulce, para llamarte el año que viene para hablar del restaurante también.
Me encantaría, tomo su palabra.
Porque es importante, ¿no?, valorar que todavía existan establecimientos de gastronomía española, ¿no? Hay que rescatarlo, ¿no? Federico, felices fiestas y gracias por este diálogo. Este espacio queda a tu disposición.
Muchas gracias, ¿eh? Un placer y lo mejor para el año 25.
Lo mejor. Gracias, buen fin de
gracias.
Semana.
Muchas gracias.
Y seguimos en Acreditados. Atención, toallas Franco Valente. ¿Cansado de esas toallas ásperas que pierden color con cada lavado? Decile adiós a esas toallas de baja calidad y descubrí el abrazo reconfortante de Franco Valente. Imagínate salir de la ducha, envolverte en una toalla tan suave que te haga sentir como si estuvieras en un spa. Esas toallas de Franco Valente son elaboradas con 100% de algodón puro. Son la combinación perfecta de calidad y estilo. En Franco Valente cuentan con tejeduría y tintorería propia, lo que les permite ofrecer una amplia gama de colores, desde clásicos hasta los últimos en tendencia y lavado tras lavado, que seguirán manteniendo su suavidad y color original. Visita su página web www.francovalente.com.ar y descubrí la amplia variedad de toallas que va a tener para todos ustedes Franco Valente. Toallas que secan, secan en serio. Déjame decirte algo que seguramente ya sabes. Tenés derecho a ser libre, a ir y a estar en donde quieras. Tenés derecho a conocer lo que no conoces, a hacer lo que nunca hiciste y a vivir lo que nunca viviste. Tenés derecho a irte, a escaparte y a regresar. Tenés derecho a disfrutar de tu tiempo. Y si alguien te pregunta, decile que son tus derechos. Atrápalo. Empresa de viajes y entretenimiento. porque tenés derecho a disfrutar. www.atrapalo.com.ar.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados, obviamente, y las fiestas de fin de año tienen dos productos asociados, el pan dulce, estuvimos hablando, ¿no?, la sección gastronomía, y el brindis, el momento de brindis. Y como no podía ser de otra manera, vamos a hacer una nota con Jorge Rubio, titular de la bodega Jorge Rubio. Por dos motivos: primero, porque es un entendido de la materia, y segundo, porque nos estuvo acompañando durante todo el año. Buenos días, Jorge Rubio, Julio García Lorrio, ¿cómo está?
Muy buenos días, Julio, para vos y la audiencia.
Bueno, una gran alegría, como siempre, poder dialogar con usted, Jorge. Pero hoy, sí. Hoy nos vamos a concentrar en los espumantes, ¿sí? Y la bodega Jorge Rubio tiene producto para ofrecer al momento del brindis.
Sí, efectivamente, tenemos dos líneas de espumante por el método Champenois. Bien. La línea Finca Gabriel y Privado.
Perfecto.
Uno lo elaboramos con Chenin, que es la línea de Privado, y el otro con la uva Chardonnay, digamos, como para hacer una diferencia entre las dos líneas.
Perfecto. La más antigua es la Privado, ¿correcto?
No, salieron las dos.
¿Al mismo tiempo?
Prácticamente al mismo tiempo.
Perfecto.
Lo que ocurre es que Finca Gabriel es una línea más económica y, bueno, siempre tuvo un conocimiento más masivo también por esa relación de precio.
No, pero yo conocí Finca Gabriel después, a eso voy, siempre conocí Privado.
No, a vos te han llevado, es decir, te han obsequiado primero Privado, me parece.
No, pero las presentaciones siempre estuve en Privado, claro, no recuerdo haber estado en ningún lanzamiento o presentación de Finca Gabriel, pero bueno, son nacieron al mismo tiempo, quedó claro, ¿eh?
Sí, las dos nacieron en el mismo tiempo.
Perfecto. ¿Y las líneas?
También, mirá, sí. Puede ocurrir algo.
A ver.
Que no, sí, por ejemplo, lo que es Finca Gabriel tiene un año con las lías y Privado tiene 3 años a 3 años y medio.
Sí.
Entonces, a veces también eso hace que no se vea, o cuando se lanzó, sí, en el mercado no se vio tanto.
Claro, no, por eso, en mi mundo personal, digo, oh, mirá, sacaron una nueva línea, ¿viste? Siempre la situé a posteriori, como muchas bodegas que lanzan líneas, ¿no?, de nuevas etiquetas. Bueno, y nos concentramos en la línea Finca Gabriel. ¿Esa línea solamente tiene un solo exponente o tiene variedad?
No, tenemos 3 exponentes, que sería el Brut Natur, Extra Brut y Dulce.
Perfecto. Y nos vamos a la línea Privado, Jorge. ¿Cuántos exponentes tiene?
Ahí tenemos 2, que es Brut Natur y Extra Brut.
Perfecto. Mirá, seguime, por favor. Volvemos a la línea Finca Gabriel. ¿Qué clase de uva usan?
Bueno, ahí usamos por lo general uva Chenin.
Perfecto. ¿Y qué características tiene, ¿no?, para el oyente que nos está escuchando? Yo abro, ¿no?, pum, una Finca,
sí,
Gabriel. Voy a tomar una bebida hecha con este tipo de uva. ¿Qué me voy a encontrar en boca?
Bueno, la uva Chenin nos da una característica de que en boca te vas a encontrar un champán también muy aromático.
Bien.
Y muy fresco.
¿Me seguís, Jorge? ¿Estás ahí?
Sí, yo te escucho bien.
Perfecto. No, acá se interrumpió. Entonces, en boca, Chenin me ofrece...
No, te va a ofrecer muy linda frescura y también es una uva muy aromática donde vas a encontrar, siempre se la asocia con los aromas o sabor durazno.
Perfecto. Y ahora, si me permitís, nos vamos a privado. ¿Qué tipo de uva?
En el privado tenés uva Chardonnay, ya ahí es un es una uva que tenés más complejidad,
sí,
porque tenés mucho aroma, ¿no es cierto?, de ananá, de banana, de melón.
Sí.
Y al tener 3 años, aparece un que son productos de las lías, ¿no es cierto? Al estar en tanto tiempo con las lías, que serían las levaduras te dan la característica de ese gusto que muchísimos consumidores buscan y les...
Perfecto, ahí se interrumpe la comunicación. Jorge, si me estás escuchando, yo te agradezco esta comunicación y más allá, ¿no?, de hacer una nota sobre espumante, celebración de fin de año, aprovecho este diálogo con vos para agradecer todas las atenciones recibidas durante este 2024 por parte de la bodega Jorge Rubio. Jorge, un gran abrazo y espero verte pronto. Finaliza el año, atención, y desde acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1, estamos atentos a todo este proceso de encuentro de amigos, compañeros de trabajo, incluso familiares que a lo largo del año quizás no se vieron con la misma frecuencia que les hubiera gustado, ¿no?, tener. Y es importante, ¿no?, conocer espacios donde uno puede juntarse, reunirse con sus personas así queridas, insisto, grupo de amigos, familiares. A ver, yo si voy más lejos, el otro día tuve una reunión de compañeros de colegio, de exalumnos, y hay un establecimiento, un espacio ubicado en Domingo Savio 3053, esto es plena Lomas de San Isidro, provincia de Buenos Aires, que tiene una característica, me parece, más que valiosa. Ofrece distintas opciones de disfrute, ¿no? Más allá de las propuestas gastronómicas y en materia de bebidas, ¿no?, que ellos tienen. Pero bueno, la posibilidad de disfrutar este espacio de diversas maneras. Y para conocer más sobre el espacio Fulón, estamos en comunicación con Roxana Bello, del equipo de gerenciamiento del espacio Fulón. Roxana, muy buenos días. Julio García Lorres te saluda. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Julio. Gracias por llamar.
No, gracias.
Estoy muy bien.
Gracias a ustedes, y queremos conocer, ¿no?, y compartir con la audiencia, porque uno puede ir a un bar, es un bar. Uno puede ir a un restaurante, es un restaurante. Uno puede ir a sentarse a una vinoteca y es una vinoteca. Pero el concepto de Fulón es que es todo al mismo tiempo, ¿puede ser?
Sí, exactamente. Es como nos contabas, es un espacio que tiene diversos lugares.
Sí.
Hay una vinoteca donde se puede reservar para elegir un vino, para tener un espacio cerrado, y cuenta con música privada o no, depende del gusto del consumidor. También hay un espacio que se llama cafetería, que es otro sector privado. Hay jardines, hay galería, hay terrazas, todo con mucha vegetación. Y algo más para destacar es que el lugar puede ser o totalmente abierto o totalmente cerrado. Depende de las condiciones climáticas, nosotros podemos dejar todo...
Cielo abierto, ¿no?
A cielo abierto, o podemos cerrar todo y calefaccionar.
Es como el Estadio Único de La Plata, ¿no?, que se cierra, eso, ¿no? Se cierra.
Exactamente.
Muy bien, muy bien. Eso es bueno, porque eso garantiza que la persona que reservó, ¿no?, y obviamente planifica la reunión con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo, no se vea frustrado, porque el lugar los puede atender sí o sí, sin perjuicio,
sí,
que llueva o no, a eso me refiero.
Exactamente.
No se
y hay otro
programa.
Espacio que me olvidé de mencionar, que tenemos un pequeño living también para cuatro personas, un poco separado del resto.
Y en ese living, me gustó, ¿no?, esa propuesta de living, ¿cómo se disfruta? ¿Con coctelería, con comida? ¿Cómo sería?
La propuesta es muy variada. Nosotros tenemos coctelería, hay una barra que es un Fulón entero, diseñado, que está en el centro del restaurante, y puedes pedir gran variedad de cócteles. Empezamos a servir tragos a las 19 horas.
Bien.
Y luego, bueno, es restaurante, ¿no? Y también hay una gran variedad de vinos en el sector de vinoteca, pero no solamente se consumen allí, se pueden consumir en cualquier espacio del lugar.
Perfecto. Si yo me junto con compañeros de colegio en ese living, que son cuatro sitiales, ¿es así? ¿Entendí bien?
Sí.
Bueno, ahí puedo disfrutar de la propuesta de Fulón sin ningún tipo de limitación, a eso me refiero.
Exactamente, podés usar, podés consumir cualquiera de las variantes.
Perfecto.
O cafetería, o vinoteca, o cóctel, o restaurante, lo que te guste.
Mirá, Roxana, estuve viendo, ¿no?, al momento de preparar esta nota, estuve viendo imágenes de Fulón, pero ese living no lo detecté. ¿Cómo es?
Está en la planta alta,
sí.
Por ahí no salió en ninguna de las fotos de las redes, pero está en la planta alta,
sí,
en la terraza de la derecha.
Ah, mira vos. Bueno,
son dos sillones amplios.
Voy a tener que ir a verlo personalmente, así nomás lo digo. Voy a ir a Fulón. Bueno, otro tema interesante que quiero compartir y quiero que lo expliques vos, por favor. ¿Qué es un Fulón? Chan, chan.
Un Fulón es un barril de lapacho que
sí,
se usaba en las curtiembres de cuero en el siglo XIX. Sí, formaba parte del proceso de la fabricación del cuero.
Y
cuando...
Sí.
¿Perdón?
Sí, sí, te escucho.
Sí, cuando se deja de utilizar,
sí,
que pasa a ser, entre comillas, residuos para la sociedad actual, los socios fundadores deciden reutilizarlo y convertir esto que podría ser residuos en algo interesante, en una propuesta de reciclaje.
Pero,
donde solamente no es la madera, sino también el metal, la mayor parte del restaurante está construido en base a materiales de reciclaje.
Claro, no, me parece, más allá de la propuesta valiosa, pues insisto, no, te digo a la audiencia, no conozco el lugar, pero estuve observando imágenes, ¿no? Y me parece espacioso, variado, iluminado, no tiene ninguna contra. Me parece muy valioso, ¿no? Porque han hecho un emprendimiento de este tipo gastronómico, pero hicieron algo más, trajeron, le dieron vida, ¿no? A un artefacto que, a ver, que me atrevería a decir, casi nadie conocía, ¿no? Yo me entero por ustedes lo que es un fulón.
Sí, es interesante y sí nos importa esto de cuidar el medio ambiente, como el amor por el mundo en el que vivimos.
Perfecto. Bueno, ¿y cuándo arrancó Fulón? Contanos.
Arrancó en noviembre del 2023. Estamos cumplido un año hace poquito.
Muy bien. ¿Y cómo es ahí? ¿Cómo describirías este transitar del primer año?
Bueno, fue un primer año un poco complejo. Sí. Como fue para toda la gastronomía del país. Sin embargo, estamos dando pasos en crecimiento positivo. Los clientes que han venido vuelven. Siempre recibimos buenas críticas respecto de la calidad de la comida. Es importante para nosotros destacar que con la misma morosidad, que aunque se usó los fulones, así con la misma morosidad se trabaja la materia prima, siempre es de primera calidad. Y el concepto es esto, ¿no? De hacer con respeto y amor lo que mejor podemos construir, desde la obra hasta la comida, el trago o lo que vayamos a compartir. Y eso nos fue generando un incremento de clientes orgánico. La gente está regresando.
Claro, la gente elige el lugar, elige la propuesta. Sí. Elige el lugar, elige la propuesta. Y una pregunta, Roxana. Me queda muy claro que los espacios se pueden contratar para eventos cerrados, tipo familiar, corporativos. Pero los espacios abiertos también reciben grupos grandes, ¿no? Si 15 sí. amigos quieren ir a comer, no hace falta, ¿no?, la contratación de espacio exclusivo.
No, ayer tuvimos, por ejemplo, dos mesas, dos sí. de 15, que eran despedidas de año, que claro. los amigos vinieron así como de repente. Eso tiene una a veces alguna complicación, que es que si no avisan con anticipación, por ahí el local está lleno.
Claro, sí, pero, no se pueden sentar, simple como eso, claro.
Pero si nos avisan antes, también además es más lindo porque ya les armamos como una claro. mesa imperial, algo más lindo para el encuentro, ¿no? Y pueden elegir el sector. Pero sí, no hace falta para hacer eventos tomar todo el local.
Perfecto.
O se puede elegir. Hace poquito también tuvimos una boda muy linda que tomó todo el local y bueno, es otro concepto, ¿no? En este caso los novios usaron el espacio vinoteca para la mesa principal, después el espacio de la planta baja para el baile, y así fueron eligiendo para cada sector un destino en particular. Específico.
Acá Luciana de Recoleta me pregunta, para una persona que va por primera vez a Fulón a comer, ¿cuál sería la propuesta que le das?
Le diría que tiene que probar de entrada el langostino.
Bien.
Y principal estaría entre la ensalada de la casa. Bien. Es una delicia. O el sándwich Fulón.
Opa, me suena tentador el sándwich Fulón. Lo dejamos ahí, el misterio. Que vaya.
Ajá,
bueno,
claro.
Eso preguntó la vecina de Recoleta. Y yo pregunto, yo, el conductor, ¿cuál es el trago que tengo que pedir en la barra de Fulón?
Un gin tonic,
vos decís que pido un gin tonic en Fulón y me va a sorprender el gin tonic de Fulón.
Te va a sorprender y además podés elegir con qué tipo de gin.
Perfecto, muy
podés,
bien.
Podés confeccionarlo.
Perfecto. O sea, un gin tonic a medida del cliente, del consumidor.
Sí.
Roxana, redes sociales de Espacio Fulón. Yo le digo Espacio Fulón, ¿está bien? ¿O Fulón directo? Sí. ¿Cómo le dicen ustedes?
Nosotros lo llamamos Fulón.
Ah, directo, bueno. Redes sociales de Fulón.
Es Instagram, sí. fulón.ba.
Perfecto.
Y lo mismo es la página web. Perfecto. En la página web también hay acceso al menú y a las reservas.
Perfecto. Y si la gente va a Fulón y pregunta por Roxana, ¿vos estás?
Siempre estoy.
Perfecto. Roxana, te agradezco esta comunicación con Acreditados en el segmento de gastronomía. Y bueno, un saludo, saludo de fin de año para todo el equipo, ¿no?, de Fulón directo.
Muchísimas gracias, Julio. Gracias por la oportunidad y un feliz año para todos ustedes y los oyentes.
Perfecto. Nos estamos viendo. Buen fin de semana. Adiós.
Buen fin de semana. Hasta luego.
Y finaliza Acreditados del día de la fecha. Espero que les haya gustado todos los contenidos que estuvimos suministrando. Qué difícil decisión entre un pan dulce y el otro. Mi propuesta es que en la mesa, si es posible, si el bolsillo da, esté uno y uno, para incluso comparar. Y no hace falta comerse el pan dulce ahí al momento. El pan dulce admite ser guardado. El pan dulce se puede comer en tostadas, una experiencia fabulosa. Y el momento de brindar, los productos de la bodega Jorge Rubio son una propuesta fabulosa también. Voy a ir a conocer ese espacio Fulón. La verdad que me sorprendió, ¿no? A veces hacemos notas de espacios que conocemos y a veces descubrimos los espacios al mismo tiempo que los oyentes. Es más, si ustedes, oyentes de Acreditados, llegan a ir a Fulón y quieren compartir su experiencia, este espacio está a disposición. Y si Dios quiere, nos vemos todos el miércoles en la presentación, concierto de la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires, 20 horas, Teatro Nacional Cervantes. Esto ha sido todo por hoy. Quédense en la programación de Radio Amadeus. Muchas gracias, señor operador, y que tengan todos ustedes un buen fin de semana.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Esto fue Acreditados.